Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación de Enclaves de Educación de la Fundación Santillana. Este proyecto de conversación en torno al sentido de la escuela, a los fines de la escolaridad obligatoria sobre todo, pero no solo. Este espacio de conversación en el que conversamos con personas de Iberoamérica que nos están ayudando a repensar este sentido de la escuela, sobre aquello que tenemos, qué significa hoy ir y estar en la escuela, qué tenemos que aprender hoy, qué tipo de sociedad estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentar los desafíos cada vez mayores de esta sociedad. Hoy tenemos una de esas voces tremendamente relevantes. Decía Marina Garcés, a quien me gusta mucho leer, que al fin y al cabo enseñar de alguna manera es dar a pensar. Y a mí personalmente, si alguien me ha dado a pensar en los últimos años mucho y creo que bien, o me ha ayudado desde luego a pensar, es nuestro invitado de hoy. Os dejo unos segundos para ver de quién se trata y comenzamos rápidamente con él. Hola Daniel, bienvenido a este espacio de conversación de la Fundación Santillana.
Muchas gracias, Carlos. Encantado de charlar contigo.
Pues lo mismo digo, es realmente un placer. Teníamos muchas ganas de tener esta conversación contigo, como decía. Yo creo que bueno, si alguien nos está ayudando a pensar, nos está dando a pensar, o si alguien es, ¿no?, en plural y valga el error sintáctico, nos está ayudando a pensar, sois vosotros, sois las personas que os dedicáis, ¿no?, como profesión a pensar. En tu caso concreto llevas muchos años, desde que estabas desde compartías tu trabajo con Ulrich Beck, ¿no?, ayudándonos a pensar cómo tenemos que afrontar un mundo de tremendas incertidumbres. Llevamos ya varias décadas hablando de la incertidumbre y de repente esa incertidumbre que estaba alrededor nuestro nos ha caído a todos, nos dejó encerrados en casa durante varios meses y desde luego hoy es difícil que alguien pueda ignorar precisamente esa característica de nuestro tiempo, los riesgos, las incertidumbres, los desconocimientos, todo aquello que no sabemos, ¿no?, o que nos cuesta mucho entender cómo funciona. En ese sentido, tú nos has ayudado siempre a pensar ese ámbito. Y tú decías un poco estos meses que cuando llaman a los filósofos algo está pasando, ¿no? Hay algún problema, ¿no? Cuando ante una crisis como la actual se llama, como se ha llamado recurrentemente a los filósofos, es que algo está pasando mal. Yo creo que no, que es justo lo contrario, es que nos damos cuenta de la importancia que es esto de pensar juntos las cosas, de pensar con tiempo profundamente. Y en este sentido, bueno, pues te agradezco y te agradecemos muchísimo esta disponibilidad y este tiempo para conversar con nosotros. Y esto es un poco el primer... Vamos a hablar del sentido de la escuela, y hablar del sentido de la escuela, pues por un lado nos retrotrae a qué significa aprender hoy, qué tipo de sociedad desde el punto de vista del saber y del conocimiento tenemos y por otro lado, bueno, pues qué tenemos o qué le pedimos o qué podemos esperar de la escuela en términos de enseñanza, de aprendizaje, de desarrollo personal. Este es un poco el contexto de la conversación, como sabes, y a mí me gustaría empezar con esto que estaba antes mencionando, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es en la que estamos viviendo? Tú la llevas describiendo ya unos cuantos años. Por cierto, enhorabuena por tus dos últimos libros. Creo que una vez más aciertan en, ¿no?, en claves que nos ayudan a pensar mucho mejor lo que nos está pasando, que es tan importante. Entonces, Daniel, ¿qué tipo de sociedad o cómo describirías tú la sociedad en la que estamos viviendo y cómo lo describirías tú en términos de conocimientos y de saberes? ¿Cómo puedes describir más o menos esta sociedad de hoy?
Bueno, Carlos, me has planteado una pregunta apasionante. Yo suelo recordar cuando se me plantean preguntas así tan centrales, aquello que decía Wittgenstein, de que uno de los problemas de la filosofía es que solemos comenzar por el principio, pero eso de cuál es el principio no está nada claro, porque siempre podríamos dar un paso más atrás, ¿no? Siempre podríamos buscar el principio más allá de donde lo hemos puesto, ¿no? En este caso concreto, la pregunta que me planteas, que es apasionante, yo creo que remite a al menos dos tipos de respuestas, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de sociedad tenemos delante? Yo creo que es una sociedad caracterizada por la enorme complejidad desde el punto de vista de las múltiples interacciones que están presentes en ella, en la que cada vez hay más acontecimientos imprevistos que irrumpen y solo en parte podíamos prever, donde hay una gran cantidad de desconocimiento que no podemos ignorar, o sea, que debemos de tener en cuenta, y eso es muy paradójico. ¿Qué hacemos con el desconocimiento? No solamente con el desconocimiento que sabemos que desconocemos, esto no es un juego de palabras, sino con aquel que suponemos que habrá y que hay que tener en cuenta, todo lo que tiene que ver con los riesgos, todo lo que tiene que ver con los efectos de las tecnologías, etcétera. El otro conjunto de temas que, si quieres, podemos también profundizar, pero ahora simplemente lo menciono de pasada, es que no podemos hacer una reflexión sobre la escuela, sobre las instituciones educativas o la cultura en general, si no hacemos previamente un análisis de qué tipo de conocimiento es el que hay hoy en la sociedad. En primer lugar, vivimos en eso que podríamos llamar sociedad del conocimiento, pero que yo llamo ya desde hace tiempo sociedad del desconocimiento, es decir, una sociedad en la que operaciones vinculadas al saber, al conocimiento, son cada vez más relevantes frente a la relevancia que tenían en otro tiempo el valor material del trabajo o de los medios o del dinero. Creo que en estos momentos el tipo de trabajo simbólico sobre el conocimiento es central. Pero al mismo tiempo, y lo enuncio ahora simplemente como problema, ese conocimiento que es demandado, que es cada vez más central, más importante para resolver el tipo de problemas que tiene una sociedad del riesgo, una sociedad compleja, una sociedad abierta, es un conocimiento muy concreto. No es el típico conocimiento del pasado para el cual nos habían formado, sino un conocimiento que tiene una serie de características que, si quieres, podemos analizar con un poco más de detalle. Es decir, mi propuesta sería: reflexionemos sobre la escuela teniendo en cuenta el tipo de conocimiento que exige el mundo contemporáneo, que es un tipo de conocimiento bien distinto de aquel en el que nos formamos los que somos un poco mayores.
Lo has dicho muchas veces, y esto también me parece muy interesante, y creo que a la escuela le falta un poco también eso, que tenemos que aprender más del futuro. O, dicho de otra manera, y seguro que tú nos lo explicas un poco mejor, que tenemos que tener más presente, más en nuestro presente, el futuro. El futuro, evidentemente, que queremos, pero también el futuro que podemos proyectar con los datos o con las ignorancias, ¿no?, que tenemos en estos momentos. Es decir, que también vivimos una sociedad muchas veces demasiado bajo la dictadura del presente, del hoy, ni siquiera ya del pasado, y que mira muy poco hacia el futuro, que está, desgraciadamente, y en tu último libro también desarrollas esta idea con la idea de la democracia, que tiene muy poco, que se preocupa poco desde el punto de vista político, y entiendo como político también la educación, de pensar más, de traer el futuro al presente para poder pensar un poco mejor también en las generaciones que vienen. Y la escuela tiene un poco de eso. La escuela para y vamos entrando también ya un poco en el terreno del sentido de la escuela. ¿Recuerdas aquella frase tan citada de Hannah Arendt, ¿no?, que dice que educar, al fin y al cabo, es una doble operación, es prestar atención o amar el mundo, ¿no?, el mundo que para ver qué mundo les dejamos a nuestros hijos, y también amar a nuestros hijos para no dejarles solos con sus únicas y propias capacidades ante el mundo que les espera. Esta idea de Hannah Arendt de también pensar ¿no? en la herencia del pasado, pero también proyectarla hacia el futuro. Entonces, esta idea, ¿no? Y la escuela a veces ha estado demasiado centrada en, y creo que es muy importante también, en esa transmisión de ese mundo heredado, de ese mundo compartido, de ese mundo, de esa herencia cultural y de conocimientos, que es tremendamente importante. Se ha preocupado poco en los últimos tiempos de pensar en el futuro, de pensar utópicamente en el sentido de proyecto. Y bueno, yo te quería plantear un poco que nos desarrollaras esta idea que tú planteabas estos últimos meses de traer más el futuro al presente. Y ya que lo hagas también, si puedes, pensando en cómo harías eso desde un ámbito más escolar, desde el sentido de la escuela.
Bien, esa pregunta, Carlos, tiene que ver fundamentalmente con el cambio de lo que podríamos llamar una sociedad tradicional, una sociedad convencional, que, en la cual el crecimiento del conocimiento se efectúa básicamente a través de la acumulación y, por tanto, se transmite en términos de herencia y de no cuestionamiento general de lo que se recibe. Es la sociedad del canon, es la sociedad de la tradición, la sociedad de los ritos, la sociedad enciclopédica. Ese tipo de saber no ha dejado de existir, pero es cada vez menos relevante. Por explicarlo en términos un poco anecdóticos, estoy pensando en un cuadro que hay en un museo de mi ciudad, de Pamplona, en el que aparece un consejo de gente sabia en torno a un árbol impartiendo justicia y dando consejos a la gente, ¿no? Esas personas son hombres barbados, varones, claro, mayores, ¿no? Es decir, están representando una sociedad en la cual, por decirlo metafóricamente, bastaba con envejecer para convertirse en sabio. El simple paso del tiempo, la simple acumulación, la simple repetición de las rutinas, el simple aumento del conocimiento que no cuestiona lo anterior, le hace a uno más inteligente. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Los que tenemos hijos en edad escolar, ¿cuál es la experiencia más habitual? Que hay cantidad de problemas que nos tienen que resolver ellos, ¿no? Es decir, para determinados asuntos, por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con la tecnología, enseguida recurrimos a uno de ellos para que nos lo resuelva. Bueno, es una pequeña anécdota, pero sí que indica que en una sociedad acelerada, con tecnologías muy disruptivas, donde el saber nuevo, que es el verdaderamente relevante, cuestiona al menos en buena medida el saber heredado, el saber no reflexivo y acumulativo, en esa sociedad los que tenemos más años no somos necesariamente los que más sabemos, ¿no? En ese tipo de sociedad de incertidumbre, de complejidad, de interacción, donde todo está vinculado con todo, lo verdaderamente relevante, lo verdaderamente valioso, aquello que tiene un gran valor y por lo que pagaríamos todo el oro del mundo, no es tanto por saber lo que hicieron los romanos en ciertas batallas, sino por ejemplo, saber cuándo va a venir la próxima crisis sanitaria, cómo va a evolucionar el clima, qué comportamiento van a tener los mercados financieros en relación con las medidas que estamos tomando. Todas estas cosas son cosas que tienen que ver con eventos futuros, que sabemos que van a acontecer, que van a ser muy relevantes para nosotros como personas y como sociedad, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué medida, ni en qué dimensión nos van a afectar. Por eso yo suelo insistir mucho en que lo verdaderamente relevante es el saber nuevo. Lo verdaderamente importante es el saber nuevo, que no, por supuesto, no reemplaza absolutamente el canon clásico y la historia tal y como la hemos conocido, pero sí que tiene un valor nuevo e incluso de alguna manera modifica también la interpretación que hacemos de los datos del pasado. ¿Cómo prestamos cada vez más atención a ese conocimiento más reflexivo frente al conocimiento meramente transmitido? cómo cada vez nos interesa más explorar lo que no conocemos más que regodearnos en lo que sabemos, cómo gestionamos un mundo donde el problema fundamental no es la carencia de información, la carencia de datos, sino fundamentalmente aquel problema generado precisamente por la sobreabundancia de datos que nos confunden y no nos orientan. De alguna manera tenemos que enseñar, y yo lo pienso también con mis hijos y lo pienso también en la universidad, muchas veces las operaciones más importantes de aprendizaje tienen que ver con decir a la gente, aquellos que de alguna manera dependen de nosotros y se forman con nosotros, no prestes atención a esto, no te dejes confundir con esto. O dicho de otra manera, ayudemos a las personas a las que tenemos que formar a que tengan una visión general de las cosas, a que sepan interpretar los hechos y que no simplemente se dediquen a acumularlos, a que piensen por sí mismos en un mundo en el que estamos referidos a tanto saber de otros, porque es un mundo tan complejo que no podríamos digerirlo en términos cognitivos si no confiáramos en otros, pero la construcción de esa confianza es tremendamente complicada y exige un esfuerzo y exige una reflexión personal. ¿De quién me fío? ¿A quién le doy autoridad? En un mundo en el que hay tantas autoridades dispersas, compitiendo entre sí, tantos medios, tantos científicos, tantos expertos, ¿cómo construyo yo mi propia red de confianza? ¿En qué consiste el verdadero valor del saber? Son preguntas fundamentales que la escuela y la universidad, todas las instituciones docentes, inevitablemente tienen que hacer y de la cual fenómenos como Bolonia o las nuevas competencias educativas o todos los debates sobre la educación, en el fondo no son más que manifestaciones de un debate profundo que hay detrás en el que tenemos que participar todos y todas.
Efectivamente, tú te oía decir hace unos meses esta idea de que lo que gestionamos es un conocimiento, unos conocimientos de segunda mano, ¿no? Porque en realidad, pensándolo en términos académicos, muy pocos tenemos acceso a la primera fuente. Somos ni siquiera generadores de conocimiento ni acceso a las fuentes primarias, sino que siempre alguien nos está transmitiendo o llegamos a ese conocimiento de alguna manera ya muy, muy trabajado. Y por otro lado, también esta idea que tú has desarrollado, que antes mencionabas, de una sociedad, estas paradojas de la sociedad del conocimiento que tú tanto has, que tanto has insistido en ellas, esta idea de que más que del conocimiento es del desconocimiento, no porque no sepamos mucho más cualquiera de nosotros de lo que sabían probablemente nuestros abuelos, sino porque todo aquello que no sabemos es muchísimo mayor de lo que necesitaba cualquiera de nuestros abuelos para vivir ¿no? dignamente, correctamente y diríamos sabiamente en su momento. Y claro, esto interpela directamente a la escuela, y no solo a la escuela, no me gusta tampoco meterle excesiva, yo creo que la escuela tiene una excesiva presión por parte de la sociedad, pero sí desde luego interpela a los saberes y al tipo de saber y al tipo de proceso que queremos desarrollar en las escuelas, ¿no? Tú decías ahora esta idea de es más importante probablemente saber hacerse preguntas, saber reflexionar, el saber reflexivo, el saber combinatorio, ¿no? El saber discernir hasta qué punto estos saberes son útiles que la acumulación de saberes. Y esto desde luego interpela al qué tenemos que aprender en la escuela, pero también probablemente a los métodos que manejamos como docentes, ¿no? A la enseñanza, a cómo promovemos el aprendizaje o cómo promovemos la enseñanza. Hay una frase que a mí me gusta mucho que se la dan a Jean Piaget, ¿no? Pero no sé exactamente si es de él, que esta idea de que la inteligencia es saber qué hacer cuando uno no sabe qué hacer, ¿no? La verdad es que la podríamos firmar cualquiera en este mundo de incertidumbres que tú estabas señalando. Decía César Coll en una de estas entrevistas hace unos días, nada más, que en esta sociedad en la que estamos ahora, el aprendiz competente no es aquel que tiene una acumulación de saberes enormes, sino aquel que sabe qué hacer con ese saber que, ¿no? Y que sabe a dónde tiene que recurrir para poder abordar los problemas. Entonces, en este sentido, me gustaría que fuéramos entrando un poquito en qué tipo de saberes deberíamos trabajar en la escuela, o si no abordamos ese tema, o si no nos, o además de eso, cómo deberíamos, desde tu punto de vista, tratar de hacerlo, ¿no? ¿Cómo deberían ser las dinámicas en la escuela, en la universidad, que nos capaciten para vivir en esta sociedad de riesgo y de incertidumbres y de desconocimientos que tú estabas enunciando?
Bueno, por partir del mismo punto de partida que has planteado tú, ¿qué significa eso de que vivimos en un mundo de segunda mano? Pues que la mayor parte de lo que sabemos, lo sabemos porque nos lo han dicho. Si yo me comparo con mi abuelo, un labrador de un pueblo pequeño de Navarra, no puedo dejar de hacerlo sin una cierta nostalgia, una cierta envidia y al mismo tiempo ninguna envidia. ¿Por qué? Porque mi abuelo, probablemente el tuyo, el de la gente que nos está escuchando ahora, vivía en un mundo pequeño. Vivía en un mundo en el cual sabía de primera mano casi todo lo que necesitaba para su propia vida. Sabía arreglarse el coche o el vehículo que tuviera. Se informaba de un mundo, repito, muy pequeño, sin ninguna disonancia cognitiva especial. Su mundo era un entorno incluso geográficamente muy pequeño, ¿no? Hoy en día nosotros estamos oyendo hablar de cosas de las que no tenemos ni idea, de la vida en Marte, de los riesgos financieros, de virus extraños, de tecnologías enormemente disruptivas, de lugares alejados. Y el problema es que todo eso no son cosas exóticas, sino que son cosas que influyen en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Con lo cual, mi primera observación sería, salvo que queramos ir a una regresión a un mundo pequeño, reducido, nos metamos en una isla, que yo creo que no es el objetivo de nada ni de nadie, no tenemos más remedio que gestionar de alguna manera cosas que son de segunda mano. Con lo cual, la primera estrategia que uno tiene que desarrollar es cómo configuramos un mundo de confianzas mucho mayor de aquellas personas a las que mi abuelo tenía que confiar. Nosotros hoy en día tenemos que confiar en ciertos periódicos, en ciertos medios de comunicación, en ciertos maestros, en ciertos expertos, muchos expertos, por cierto, o no confiar, según la experiencia que tengamos. Pero, de alguna manera, todo esto al final pasa por el filtro personal. Entonces, yo aquí me permitiría una idea que abstracta, pero la explico, de Kant. Kant decía que el yo pienso tiene que acompañar a todas mis representaciones. Esa idea del yo pienso, en el fondo, era una manera abstracta de decir que todo tiene que ser, de alguna manera, pasado por el filtro del pensamiento propio. Es decir, estamos referidos a dos operaciones aparentemente contradictorias, y yo creo que ahí ya entramos en algo que para la escuela es más concreto. Por un lado, tenemos que explicar a la gente que no tenemos más remedio que confiar, que si queremos saber únicamente lo que podemos saber por experiencia propia, eso no, va a reducir enormemente nuestro mundo, y al mismo tiempo no podemos renunciar al yo pienso, es decir, no podemos renunciar a un elemento de soberanía cognitiva, de reflexividad personal, en virtud del cual esa confianza no es una confianza ciega, es una confianza provisional, es una confianza reflexiva, es una confianza que se acredita o que se puede perder en el tiempo, que necesita ser revisada de cuando en cuando, ¿no? Me parece que aquí entramos ya en un tipo de operaciones en las que la escuela puede contribuir y debe contribuir de manera decisiva a configurar nuestras propias disposiciones cognitivas. Y una tercera dimensión que me parece muy relevante, y lo estamos viendo también en estos momentos en los que vivimos en un periodo de zozobra, rodeados por unos peligros, unos riesgos invisibles, pero que tienen unos efectos realmente muy visibles y muy dramáticos en la vida y en la muerte de muchos de nuestros conciudadanos, ¿no? Que es, de alguna manera, cada vez es más patente que que tenemos que vivir en y aprender a vivir en un contexto de incertidumbre. La escuela no puede dejar de transmitir a los chicos y chicas que van a vivir en un mundo donde va a haber muchas cosas que no van a saber y que no van a poder saber y que no sabemos si van a poder saber en algún momento determinado. Y por tanto, si en algún momento la escuela fue la transmisión de un saber seguro, un saber útil, comprobable, indiscutible, y hay una parte del saber que tiene esas características, probablemente en estos momentos debería transitar también hacia una escuela que, sin inquietar excesivamente y por encima de un determinado nivel, también tiene que enseñar a la gente a vivir en mundos, en espacios, en circunstancias en las cuales no se puede saber todo y en las cuales hay que estar dispuestos al ensayo y al error, en las cuales probablemente nuestra relación con nuestro propio conocimiento tiene que ser de mayor modestia y, por tanto, de mayor revisabilidad, de menos fanatismo. Yo creo que estas tres operaciones, construcción de la confianza, pensamiento propio y educación para la incertidumbre, podrían resumir bastante bien el tipo de conocimiento que en la escuela, no digamos ya en la universidad, que tiene otras características en las cuales esto está todavía más acentuado, y especialmente para aquellos que nos dedicamos específicamente a la investigación. Son tres propiedades que me parecen muy, muy relevantes.
Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, un gran pedagogo como es Philippe Merrier siempre insiste en esta idea de que la escuela es el lugar de, en el fondo, de construcción del yo y del nosotros, ¿no? Es esta doble tensión que tú estabas diciendo entre el yo y el nosotros. En el nosotros ahora nos jugamos prácticamente todo, en esa confianza con los otros, pero no solo en esa confianza, sino en esta otra idea que tú también has desarrollado tantas veces de la inteligencia colectiva, de la importancia de que lo que sea inteligente no sean solo las personas individuales, de hecho, llegamos donde llegamos, muy poquito, sino que los procesos, que las instituciones, que los lugares, que las organizaciones, que la sociedad sea también una sociedad que aprende, y una sociedad que sea inteligente. Y esto, ¿no?, que tiene mucho que ver con el tipo de proceso que también deberíamos, por tanto, desarrollar en la escuela. Y ahí entonces, y tiene muchísimo que ver con algo que la escuela normalmente garantizaba, la escuela pública, y digo pública en el sentido amplio de la palabra, este invento de los últimos decenios, ¿no? Esta escuela como un lugar en el que nos juntamos todos con toda nuestra diversidad y con esa idea de la escuela como el gran instrumento de igualdad que todavía tenemos y nos queda, pero que en cierta manera, y como bien han descrito los sociólogos desde hace, ¿no?, 50 o 60 años, los Bourdieu y todos sus herederos, al mismo tiempo que es un lugar de, ¿no?, de oportunidades y de igualdad, también, ¿no?, es una institución que persiste en generar y en provocar desigualdades, ¿no?, o en mantener esas brechas de desigualdad que estaba. Entonces, esa tensión, y creo que tiene mucho que ver esto de la desigualdad con la confianza y con la inteligencia colectiva que tú un poco estás reclamando. Luego, la escuela tiene esas tensiones tan difíciles de resolver y también me gustaría un poco plantearte este debate, ¿no? El debate de que en nuestro caso, en el caso español, creo que es un poco dramático, ¿no? Esta escuela cada vez más segregada, que no es capaz de cumplir esa promesa de oportunidades para todos igual, de igualdad, y que nos plantea desde luego un problema de ¿no?, luego de ciudadanía, de democracia, y probablemente desde tu punto de vista también de inteligencia colectiva, al no ser capaces de incorporar la diversidad de nuestro mundo en esos espacios de construcción. ¿Tú cómo ves esto? Acabo de leer ahora el último ensayo de César Rendueles, y hablando precisamente de educación, plantea un punto interesante, porque él dice, es cierto que la escuela es un lugar de igualdad, pero a mí me gusta imaginar también que la igualdad es una condición previa la igualdad como condición previa, el igualitarismo como condición previa en la sociedad para generar una buena educación para todos, ¿no? Para construir la mejor educación posible, en sus palabras. Esto que te planteo, ¿cómo lo ves? Que para mí es una de las problemáticas que tiene la escuela hoy, en el caso, desde luego, de nuestros países iberoamericanos, donde las desigualdades son enormes y la segregación escolar es alta, lo vemos a diario y es un riesgo para nuestra sociedad, el riesgo.
Hay, durante este experimento colectivo involuntario que ha sido el confinamiento, en el que tantas cosas se han puesto a prueba, un elemento de reflexión para todos, bueno, de reflexión y de problemática nueva, ha sido precisamente la no escuela, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido hijos en casa, yo tengo uno en la universidad y otro en la escuela, y de repente los tienes todo el día en casa y eso te hace pensar en muchísimas cosas, ¿no? Y yo, en relación con esto que me planteas, tenía varias reflexiones que te las comento aquí para discutirlas contigo, ¿no? En primer lugar, me parece que los seres humanos estamos acostumbrados, en circunstancias normales, no en la nueva sino en la vieja normalidad, a vivir, por así decirlo, en tres tipos de espacios. Un espacio de afecto y de intimidad, un espacio de indiferencia y un espacio de conflicto. Y de alguna manera nuestro equilibrio psicológico se ha configurado en torno a cómo combinar estas tres dimensiones. Uno en casa, generalmente, en fin, hay de todo, en las casas hay de todo, ¿no? Pero generalmente es un espacio de intimidad y de afectos, pero no, donde no pasamos mucho tiempo. Uno sale a la escuela, vamos a hablar concretamente de la escuela, ¿y qué es lo que se encuentran nuestros hijos e hijas en la escuela? Un lugar donde no todos les quieren. Donde hay amigos y hay gente indiferente. E incluso un lugar donde hay pequeños o grandes conflictos. Puede haber casos de bullying, pero hay pequeños conflictos como se plantea en la convivencia. Esto es muy interesante porque plantea que desde el punto de vista social la escuela es un lugar, entre otras cosas, de preparación para el mundo real. Es decir, el mundo real es un mundo donde va a haber mucho más conflicto, mucha más competencia, mucho más anonimato, como hay en los mercados, en las ciudades, comparado con el ámbito estrecho, pequeño de la intimidad. Por eso la no escolarización es tan grave. Si la escuela no cumple suficientemente, como tú bien apuntas, las funciones de integración y de igualdad, no digamos ya la no escuela. Este periodo de desescolarización, de confinamiento, yo no tengo datos empíricos, pero estoy seguro de que los va a haber enseguida, va a suponer un retroceso terrible en materia de igualdad. Es decir, las casas nos desigualan frente a las escuelas, que mal que bien nos iguala. Por lo menos hay un mismo pupitre y hay una misma banda ancha. En nuestras casas hay espacios grandes o pequeños, hay ambiente de trabajo, hay padres que pueden ayudar o padres que no pueden ayudar, hay hacinamiento o no lo hay, hay cultura, hay nivel cultural o hay desprecio hacia la cultura, con todas las gamas intermedias. Bueno, eso ha producido, a mi juicio, un retroceso enorme en los pequeños avances que íbamos realizando en materia de igualdad. Por eso, cuando quisiera situarlo también esto en el contexto de una batalla, además de esa segregación a la que tú te referías y esa idea de mi colega César Rendueles que comparto plenamente, además de eso, yo creo que hay una batalla en la sociedad contemporánea, en este país y en otros muchos países, desde luego de Iberoamérica, yo lo he visto en varios sitios, de lo que podríamos llamar lógicas de segregación. Lógicas de secesión interna, es decir, espacios de la ciudad que se segregan en un ámbito privilegiado. Lo hemos visto con ocasión de la pandemia, ¿no? Gente que protesta, privilegiados, que viven en barrios donde hay muy poco grado de contagio porque las casas son grandes, la gente acude al trabajo sin utilizar el servicio público, Hay incluso servicio privado también de salud, etc., ¿no? Hay una, detrás de todo esto también hay una batalla, por ejemplo, contra las vacunas. Hay una idea de que la escuela tiene que ser una mera prolongación de la familia. Incluso hay una reivindicación de no escolarización, que eso en Estados Unidos lo hemos visto más avanzado. Yo creo que en Europa y en otros países de Iberoamérica está menos avanzado. Pero hay mucha gente que ya plantea abiertamente esa lucha. ¿Por qué? Porque en el fondo parten de un error, parten del error de pensar, y mucha lógica de la escuela privada, no toda, pero mucha, va en esta dirección, de que la escuela tiene que ser una mera prolongación de la familia. Por supuesto que los padres tenemos derecho a que la escuela, si queremos, esté en consonancia con alguno de nuestros valores básicos. Pero no hay que olvidar que la escuela debe ser ya un lugar público, es decir, un lugar, como tú decías muy bien, un lugar donde conviven personas diferentes y donde se realiza un primer experimento de la sociedad, que es el experimento de una sociedad de personas con diferentes proveniencias, sexos, niveles de renta, gustos, etcétera, ¿no? Cuando ciertas visiones, a mi juicio, muy regresivas de la escuela como mera prolongación de la familia dan esa batalla, en el fondo lo que están diciendo es la otra cara de la moneda, es no tenemos nada en común. Vivimos en sociedades en las que conviven gente que no tiene nada en común y además que es bueno que no tengan nada en común porque deben vivir segregadas. Me parece que esto es un retroceso enorme y solo una reflexión sobre lo común en la sociedad y lo común construido en la escuela nos puede hacer escapar de esta lógica tremendamente regresiva.
Claro, totalmente de acuerdo. Estos meses hemos pensado mucho en el sentido de la escuela y yo he recordado unos textos de, bueno, del propio Jacques Rancière y de Jean Machelain y aquí en España de Jorge Larrosa, que han insistido mucho en los últimos años en una idea, en recuperar una idea muy interesante que tú estabas ahora mismo mencionando, que es esta idea etimológica de escole, ¿no? De la escole griega como ese tiempo para el ocio, ¿no? La escole como el tiempo y la escuela como un tiempo y un espacio en el que ni estamos en la familia ni estamos en el mercado. Esta idea fundamental en la constitución de la escuela como idea, ¿no? No es que sean así, de la escuela como un lugar y un tiempo en el que ni estamos en la familia, ni es la prolongación de la familia, salimos de la familia, ni estamos tampoco en la vida, en el mercado, en la vida laboral, en la vida del día a día. Es decir, estamos de alguna manera en un no lugar, en un tercer lugar de Foucault, ¿no? En un lugar distinto en el que podemos dedicarnos, porque ese es el tiempo que nos regala la escuela, nos podemos dedicar a construir ese común, ¿no? Ese espacio de convivencia común tan importante que se ha visto, ¿no? Puesto en peligro cuando nos hemos tenido que quedar en casa y hemos visto lo difícil que es, en ese sentido, escolarizar los hogares y los peligros que efectivamente eso nos puede acarrear, que son, ¿no?, enormes y dependen efectivamente de las familias. La idea que tú señalabas de que no es una prolongación de la familia creo que es fundamental y deberíamos como tenerla grabada a fuego. Déjame que, porque más o menos vamos a ir terminando en unos minutitos, entonces déjame que vuelva a retomar alguna de la... como hemos comenzado, que hemos comenzado un poco describiendo esta sociedad que tú llevas años describiendo como sociedad del desconocimiento y esta sociedad que también nuestro colega Broncano, ¿no?, Fernando Broncano, en este también ensayo suyo tan magnífico que es Punto Ciego, ¿no?, decía que es una sociedad, que es una enorme fábrica también de ignorancia estratégica y muchas veces de desinformación sistémica, ¿no? Una sociedad muy compleja en la que, como decías tú hace un ratito, tenemos que aprender a confiar, saber de quién confiar, saber, ¿no?, que hay mucho que no sabemos y saber dónde podemos y con quién y cómo podemos construir ese saber. Entonces, en este contexto que hemos descrito, que tú has descrito, Y volviendo a la escuela y volviendo a qué tenemos que, desde tu punto de vista, que enseñar y aprender en la escuela, o qué tipo de procesos deberíamos trabajar en la escuela, o dicho de otra manera, qué tipo de habilidades, desde tu punto de vista, resultaría interesante trabajar en la escuela, y creo que pensar, si la entendemos como un proceso, sería uno de ellos, el pensamiento reflexivo, el pensamiento en sí mismo sobre las cosas, sería uno de ellos. Si yo te preguntara qué tipo de no saberes o saberes y qué tipo de acercamiento a ese no saber y ese saber, qué tipo de habilidades tenemos que desarrollar en la escuela, en las escuelas o en las universidades, ¿qué me dirías, ¿no? ¿Qué sería para ti, por seleccionar algunas de estas procesos o maneras de estar en el mundo, que deberíamos sin duda trabajar y reforzar y garantizar que se desarrollan durante los periodos de escolaridad obligatoria o pues obligatoria, pero jóvenes, ¿no? En la universidad.
Bueno, hay dos reflexiones que me suscita tu intervención, tu pregunta. Una sobre la idea de escolé, de la idea clásica de escuela, y otra sobre el tema del espacio físico, ¿no? Que también ha sido otro de los debates que se ha suscitado con motivo del confinamiento, ¿no? En primer lugar, la idea de escolé, la idea de la suspensión del tiempo, el ocio, lo gratuito, conecta con algo que tiene una gran importancia formativa, que es la idea del parón, la idea de la reflexividad. Estamos en un momento cultural, social, en el que hay una gran presión por justificar todo lo que hacemos. Las cosas que hacemos tienen que servir para algo, ¿no? Si me permites la simplificación un poco grosera, las derechas están obsesionadas con que la cultura, la formación sirva para el mercado, sirva para la competitividad, sirva para la dinámica de la economía y de las empresas, y las izquierdas están empeñadas en que la formación y la cultura sirvan para la transformación de la sociedad. Yo creo que ambas tienen algo de razón y se equivocan en algo, y fundamentalmente se equivocan en la obsesión en que todo esto tenga una utilidad. Yo creo que la escuela y la universidad, en distinta medida y con distintas lógicas, son lugares en los cuales hacemos experiencias inútiles. Déjame, Carlos, decirlo con esta crudeza. Hacemos experiencias inútiles, hacemos experiencias de ocio, hacemos experiencias de interrupción de la utilidad en la que vivimos. Nos demoramos en el pensamiento, en la contemplación, en la reflexión, en la consideración de una hipótesis inútil. Repito, con distintas, por supuesto que hay una parte de la escuela y una parte de la universidad que sirve para la generación de competencias muy específicas del mercado, o formación de ciudadanía muy clara con una utilidad que se puede incluso medir. Pero no olvidemos, y me permito subrayar esto porque creo que a veces es el pariente pobre de nuestra formación, no nos olvidemos de las experiencias de lo gratuito o de las experiencias de la reflexión acerca de qué significa ser útil. Yo, por mi propia profesión, estoy acostumbrado a que continuamente me pregunten, desde que le dije a mi padre, ingeniero aeronáutico, que iba a estudiar filosofía, me veo confrontado a la pregunta: ¿y eso que tú haces para qué sirve? ¿No? Me lo han preguntado tantas veces en la vida que ese otro tipo de preguntas que hace un chico como tú en un lugar como este, ¿no? Y mi respuesta, con el paso del tiempo, se ha ido refinando, y ahora lo que respondo es: para saber qué significa que algo sirve para algo. Es decir, la filosofía concretamente, que es mi materia, lo que permite es que discutamos, reflexionamos acerca de qué sentido tiene la utilidad. En un mundo en el que la utilidad la damos por sentada, por garantizada, unos y otros, y no coincide, ¿no? Por consiguiente, mi consejo sería: no nos olvidemos de que la escuela, la universidad, el proceso formativo es un proceso de escolé, es decir, un proceso de ocio, un proceso de interrupción de la rentabilidad, del que luego se seguirán grandes utilidades personales y colectivas. Pero gracias a que entramos en ese periodo de tiempo detenido, se siguen esas enormes utilidades personales y colectivas, ¿no? Mi segunda reflexión que también está muy conectada con el momento en el que estamos viviendo, este momento de incertidumbre muy especial, muy agudizada y de gran dramatismo, tiene que ver con el tema del espacio físico. Hay una reflexión, incluso una ley sobre el teletrabajo, hay toda una reflexión sobre la educación a distancia, telemática, y más que una reflexión, una experiencia que hemos hecho padres y madres durante estos meses, de ver cómo se trabaja y cómo se estudia y cómo se forma y cómo se hace una enseñanza a distancia, ¿no? Yo creo que hemos hecho dos descubrimientos. En primer lugar, hasta qué punto gran cantidad de cosas que parecían exigir un desplazamiento, una presencia física, yo mismo lo reconozco porque yo me movía mucho, viajaba mucho dando charlas, conferencias, clases en diversos sitios del mundo, eran perfectamente sustituibles por una teleconferencia con menos gasto ecológico, personal, en términos de salud, económico, desde todos los puntos de vista, ¿no? Más económico, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué importante es la interacción personal para determinadas operaciones? Entonces yo creo que aquí se nos abre una reflexión que creo que es muy interesante, ¿no? Yo distinguiría la sociedad de la información, es decir, aquella sociedad en la cual lo importante es la transmisión o la accesibilidad de datos y de información, para lo cual el teletrabajo, la teledocencia son perfectamente útiles y pueden sustituir cantidad de operaciones, y lo que podríamos llamar la sociedad del conocimiento, no tanto de la información, del conocimiento, o si se quiere, por dar una vuelta más, del desconocimiento, en la cual hay inevitablemente que realizar experiencias que requieren una interacción personal y que requieren una presencia física con otros, con el maestro, la maestra, pero también con los otros con los que compartimos un proceso educativo. Me parece que esa distinción entre saberes para los cuales la distancia es un procedimiento perfectamente válido, y aquel tipo de saberes que requieren presencia física, esa distinción es una distinción muy importante, y que este experimento involuntario colectivo nos está ayudando a identificar para qué es necesaria la presencia física y para qué es perfectamente prescindible esa presencia física.
Totalmente de acuerdo, ¿no? La importancia, nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Y todas, de la importancia de ir, ¿no? De ir y estar en la escuela. Esta idea de que lo escolar también es una coreografía, ¿no? Que es difícil, una coreografía de cuerpos y de cosas que ocurren, y que es muy difícil de trasplantar a un entorno absolutamente virtual. Y bueno, me gusta mucho esta reflexión que hacía sobre la suspensión. Creo que efectivamente debemos darle más valor a esta idea de la suspensión y del desplazamiento. El desplazamiento en los dos sentidos, ¿no? El desplazamiento ir, pero el desplazamiento que se supone que ocurre cada vez que ocurre la magia de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela, ¿no? Nos desplaza, ¿no? Parece que no pasa nada, parece que no está pasando nada, que estamos ahí perdiendo el tiempo en cosas inútiles o en saberes inútiles, y sin embargo, si funciona bien, si la enseñanza funciona bien y el aprendizaje funciona bien, si la escuela funciona bien, lo que se produce es un desplazamiento de la persona que sale distinta. Es decir, no solo hay un desplazamiento físico, sino también un desplazamiento de una formación, ¿no? Un desplazamiento de la persona. Y esta idea que has traído y que me parece que es tremendamente importante y que efectivamente lo hemos vivido en primera persona, ha sido, ¿no? Me ha gustado mucho y ha sido muy, muy importante. Vamos a ir terminando. Te dejo... Bueno, te agradezco enormemente. Yo podría estar aquí conversando contigo porque vamos abriendo hilos y podría estar conversando mucho rato, pero vamos a respetar tu tiempo y el de las personas que lo ven. Pero bueno, te dejo que cierres como consideres esta idea, ¿no? Añade lo que consideres en esta idea que estábamos tratando todo el rato de explorar, de repensar el sentido de la escuela hoy. Y de repensar ¿no? Esto, los aprendizajes, las maneras, la importancia de la escuela, que creo que entre otras cosas ha salido reforzada de esta, o está saliendo reforzada de esta crisis y del papel de los docentes también, ¿no? En esta crisis que estamos viviendo. Luego, Daniel, te dejo que cierres. Te agradezco enormemente tu darnos a pensar, tu ayuda en este proceso de pensar un poco mejor juntos las cosas. Y te dejo que cierres como consideres.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por este rato de conversación que también para mí ha sido muy instructivo. Te he escuchado y me ha ayudado también a mí a reflexionar y a repensar cosas sobre las que había pensado, pero que exigen una continua revisión y una continua reformulación. Yo, que no soy pedagogo, que soy profesor y soy investigador y tengo experiencia docente de diverso tipo, pero no soy estrictamente un experto en educación, sino un filósofo, me permito en estas palabras finales barrer un poco para casa y decir, los filósofos no somos imprescindibles para casi nada, pero podemos hacer una cosa y queremos contribuir, por lo menos en mi caso concreto, quiero contribuir a este enorme debate colectivo que tenemos que hacer sobre el futuro de la escuela, de la formación, de la educación en el mundo que viene. Y podemos hacerlo desde una perspectiva muy singular, que yo creo que es significativa. Sin ser todo, sin ser probablemente lo más importante, es muy significativa. Y animo a quienes nos están viendo ahora y escuchando que le den una vuelta conmigo si quieren, que es, no haremos una reflexión adecuada acerca de la función de la escuela en la sociedad actual si no reflexionamos sobre el lugar que el saber ocupa en esa sociedad y el tipo de saber que es más relevante en esa sociedad. Esa sociedad que yo he definido como sociedad de la incertidumbre, como sociedad del desconocimiento, como sociedad de los riesgos. Siempre que hagamos un plan educativo, un currículum, diseñemos un programa formativo de cultura, pensemos en esta doble dimensión, ¿no? ¿Por qué es importante el conocimiento en nuestra sociedad, más importante que en otro tipo de sociedades, y qué tipo concretamente de conocimiento es importante en esa sociedad? Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias también, nos quedamos con esas dos ideas y seguiremos pensando en ellas. Un abrazo, un saludo a todas y a todos y hasta la próxima.